olvidarse.
César Vega volvió a la carga en su campaña antivacuna, plandemista. Ya en su momento había hablado justamente de sus dudas sobre los test PCR, había puesto en duda incluso el nombramiento de Gonzalo Moratorio como uno de los científicos más destacados por la revista Nature, diciendo que quizás algún favor le estaban haciendo o estaba implicado en algún negocio, en algún laboratorio. Es decir, ya lo hemos comentado todo acá. Ayer César Vega hizo una convocatoria al Parlamento.
Un número más.
Hizo un número más, exactamente. Y como parte de ese número que dice Nico, presentó a dos mujeres, a Dayana y a Jenny, para demostrar gráficamente que las personas vacunadas, a las personas vacunadas se le puede llegar a imantar objetos a su cuerpo, ¿no? Debido, decía Vega, a haber recibido la vacuna anti-COVID. El pueblo se merece una explicación, ella se merece una explicación, dijo Vega, que hay más casos como el de ellas. Y bueno, habló de casos de Rivera, de otras partes del país.
Después de hacer la prueba in situ, se mostró un video donde había otros testimonios de otras personas que estaban en... les habría pasado lo mismo, ¿no? Que tampoco, digo, no es nuevo, porque ese tipo de videos ya lo hemos visto en otras partes.
Vega había compartido, del mundo, ¿no? De hecho, hace ya unos meses, un video de Argentina donde se mostraba exactamente lo mismo, ¿no? Las personas con ciertas vacunas terminan con una imantación que atrae objetos metálicos. Básicamente, eso fue lo que sucedió ayer en el Parlamento. Una perla más del collar de Vega, que ya sabemos cuál es un poco su perfil, ¿no? Y cuál es su posición vinculada a la pandemia. Igual, esto obligó a que muchos expertos científicos salieran a refutar lo que Vega planteó ayer, ¿no?
O sea, sí, y pasó esto muy particular, que hoy de temprano entrevistaron en Canal 4 al epidemiólogo, al doctor Juan Gil. Y al arranque de la entrevista realizada por Claudia García decía lo siguiente, mirá.
Es
la quinta temporada.
En el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto que estaba secundario, que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos?
No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga que tenga esa reacción, que haga porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente No quisiera opinar al respecto, sinceramente.
No, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está bueno que ustedes opinen como expertos, porque claramente hay que...
Bueno, después sigue la nota. ¿Por qué? Yo estoy mostrando este video, no porque yo hubiera visto la nota en Canal 4, sino porque me lo pasó el propio diputado César Vega. Estuve conversando más temprano por este numerillo que montó ayer en el Parlamento, ¿no? Estuve cuestionando, ¿no? Lo que había hecho, básicamente. Y... preguntándole, pero también cuestionándole. Me dijo, bueno, pero a ver, si sos tan descreído, no sé si habrás visto al doctor Gil. Y bueno, y me mandó este video. Y eso sí me llevó a tener que consultar realmente a la inmunóloga María Moreno por este asunto. Digo, bueno, a ver, porque el doctor Juan Gil es epidemiólogo, no es inmunólogo, por supuesto, pero forma parte del GAH, es decir, es un médico importante. Y bueno, ya, me volvió, ¿no?, a explicitar de que no hay ninguna evidencia en la comunidad científica de que haya componentes metálicos en ninguna de las vacunas y que menos, ¿no?, esos componentes metálicos generen la imantización. Eso no solo lo han probado, ¿no?, distintas organismos de salud de Europa, de Estados Unidos, de diversos países. Lo que sí me dijo es que, y eso existen en todas las vacunas que son de virus inactivado, es un ayudante para fortalecer el proceso de inmunización, que es hidróxido de aluminio, que lo contiene en pequeñas cantidades y que esto es algo que se conoce hace mucho tiempo, que no tiene ningún efecto secundario sobre la salud. Eso es lo único que está corroborado, que existe y que es algo que se sabe. El resto, me dijo, no es así.
Pero bueno, los que manejan esta
claro, pero a la vez lo que pasa que justo con esta salida, sí, de doctor Gil
daba el pie
como para poder cerciorarme y justamente consultar a alguien que está en la comisión ¿no?, de asesores de la vacuna del Ministerio de Salud Pública.
Sí, total.
El experimento que hizo Vega de todos modos allí en el Parlamento no fue tampoco demasiado concluyente, porque muchas veces se le caían directamente las cosas.
Muchos pelos en la lengua para decir lo que realmente es. No, primero, no fue ningún experimento de nada, o sea, no era ningún experimento objetivo de hacer absolutamente nada. Eran dos personas que fueron con imanes en plan de mostrar que se les pegaban. Veías el video, yo lo vi, ustedes lo vieron también.
No, yo no lo vi.
¿No lo viste? Te lo voy a contar.
Contámelo, yo no lo vi, en serio.
Era un video donde César Vega llamó a una conferencia de prensa del Parlamento y llevó a dos personas, a estas dos mujeres, las mencionó antes, y venían con distintos imanes, ¿no? Y esas dos mujeres, para las cámaras, todo esto además filmado no solo en el Parlamento, sino también había grupos antivacunas que estaban filmando esto para hacer una transmisión en vivo, ¿no? Y a la mujer se le caían los imanes. O sea, se ponían los imanes en la piel y se le caían al piso. Varias veces tuvo que recoger los imanes para pegárselos. Y mientras César Vega le decía, no, ponételo por ahí, probá acá. O sea, ese es el nivel del, entre comillas, experimento de César Vega. Después una mujer agarró un tenedor y se puso el tenedor por dentro de la ropa.
Algo que no le había pasado a Tuzame en el Nogaró, por ejemplo, en 1990.
No. Una mujer se pone un tenedor y se lo pone por abajo de la ropa y te dice que se le pega la piel. Bueno, está. Me parece a mí que es bastante evidente que no era un experimento serio de ningún tipo y que tampoco había un ánimo de probar nada. Era sacar la foto de alguien con un imán pegado al cuerpo y mostrar que había un magnetismo. Cosa que además, por esa poesía, decía, ¿no? Esto obligó a los expertos a salir a refutar, no sé qué.
Yo no vi a muchos expertos salir a refutar nada, ¿no?
Yo no vi ni al loro, ¿sabes?
Ah, está, por eso.
Bueno, no, perdón.
Estoy con Juanche en esto.
Por ejemplo, Julio Medina
salió a hablar, Gil también.
Ah, tenés razón. Bueno, a Gil
María Moreno la llamó Juan, o sea...
No, pero yo...
Pero María Moreno, un periodista te llama y te pregunta, le contestás.
Pero bueno, eso es lo que estoy hablando. O sea, muchos periodistas salieron a preguntar.
Uno, Juan Chuniño, acá.
Y el 4 Juan Gil, Medina también.
Sí, yo salí a preguntar.
En base a lo de Juan Gil.
Claro, solo en base a eso, porque a ver, no es que no hubiera leído antes el tema de los de esto del imantado y haber visto las mil y una notas de mil y un medios extremadamente serios y creíbles que consultaban a doctores de la más diversa índole y todos con una reputación muy importante diciendo que esto es una estupidez. Entonces. Cuando me pasó que me mandan el video del doctor Gil, dije, ah, la pucha, capaz que yo también estoy desinformado. Y todo lo que leí hace un mes atrás, ahora hay otra hipótesis, yo qué sé. Y ahí hago la consulta.
No es vergonzante preguntarse y tratar de responder la pregunta. En la medida que puedas aceptar la evidencia que estás recibiendo, no tiene ningún problema volver a preguntarse de nuevo lo mismo.
Sí, el tema es que también... O sea, uno ve en qué gasta su tiempo de vida y su trabajo, con caso como periodista, y es como la famosa máxima, ¿no? De que es afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si vos me vas a afirmar algo que está refutado por 800.000 autoridades de que las vacunas imantan a la gente, y tu forma de demostrármelo es llevar a dos personas para que se peguen imanes y se les caen al piso, ni siquiera se les pegan. O sea, yo no lo acepto como una evidencia para movilizarme a averiguar nada. Sí, hago como Juanchi, que si una autoridad en una nota aparenta tener un traspié, ahí sí me moviliza eso como para hacer un contacto. Pero, como te digo, afirmaciones extraordinarias, evidencia extraordinaria. Si me aparece un Juan Gil que en una nota ahí como que está inseguro sobre el tema, ahí a mí me amerita ir a averiguar sobre el tema. Que me pongas a dos personas con unos imanes que se le caen al piso, haciendo fuerza y apretándose un imán o metiéndoselo en el sutién, no me moviliza a hacer nada. Por eso te digo, está bueno tener la inquietud, pero también al mismo tiempo está bueno ver en qué gasta uno su tiempo.
No, está bien, lo que pasa es que mientras podés estar ignorando que eso está ocurriendo, en realidad está ocurriendo y hay gente que está creyendo que eso sucede y eventualmente podría... Por suerte en Uruguay la vacunación ha tenido mucha aceptación. Pero esos discursos en otros lados han calado mucho más y eso podría llevar a que las campañas de vacunación, que es lo que se está buscando, no sean exitosas. Entonces, ¿cómo llegarle a esas personas? Es una cuestión a atender.
Está el tema de la imantización y está el tema de que un diputado se preste a esta sarta de disparates también, ¿no? Uh-huh. O sea, es un diputado, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Esa es la otra información relevante. Que un diputado haga este tipo de espectáculos en el Palacio Legislativo. Uh-huh.
¿Podemos involucrar a alguien más en esta conversación?
Sí. ¿Te
parece? Está en línea Ernesto Blanco, quizás muchos lo conozcan porque él es físico y además es divulgador científico, ha participado de distintos proyectos vinculados a la divulgación científica. Estás del otro lado, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cómo te aproximás vos a esta discusión que estábamos teniendo en la mesa y a las imágenes de ayer con estas señoras presuntamente imantadas?
Bueno, varias cosas. Primero, hay una cosa que ustedes estaban discutiendo ahora, que yo estaba escuchando muy atentamente, que es respecto a la validez o no de ponernos a hablar de esto, ¿no? Ahí me da la sensación de que acá hay cosas interesantes que tal vez no sean si a la persona se le pegan o no los tenedores y los imanes al cuerpo, sino que hay otros también temas de reflexión detrás de esto. El hecho de que un diputado plantee eso, ¿no? El hecho de que haya un grupo de personas que sin duda será minoritario o no, pero que consideran factible ese tipo de explicaciones, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los criterios de verdad o de verosimilitud que nosotros aplicamos cotidianamente, las distintas personas, científicos o no científicos, para encarar un tema como este, que puede ser el de si la vacuna te deja imantado o no, pero pueden ser otros temas también? Y me parece que ese tema de reflexión siempre es válido y siempre es interesante. Eso, digamos, como primera cosa. Pero después, respecto a la cuestión en sí... Hay una cuestión que para mí es muy importante, sobre todo como divulgador y como docente. A la hora de tratar de explicar algo a alguien, uno siempre tiene que tener en cuenta de dónde parte el otro, o sea, cuál es la visión del mundo que tiene el otro, ¿no? Y las personas partimos de visiones del mundo muy diferentes. O sea, una persona, por ejemplo, con una formación científica en física, cuando vos le mostrás esos videos, le mostrás esas fotos, y le decís que eso puede ser algún producto inyectado, digamos una vacuna, y que genera una imantación de alguna parte del cuerpo que atrae objetos, el físico no va a creer en eso. Le va a parecer que es un disparate. Incluso puede usar algunas palabras como las que alguno de ustedes dijo por ahí, ¿no? Yo mismo lo haría tal vez en un ámbito privado, ¿no? De decir que eso es una tontería. Pero tiene que ver con la base que uno tiene, de dónde uno mira el mundo. Uno como físico sabe que, digamos, generar una cantidad de material con propiedades magnéticas, capaz de atraer un metal con ese nivel de intensidad y demás, no es una trivialidad, no es algo que vos lo hagas simplemente inyectando un líquido, por más que pueda tener algún compuesto con alguna propiedad interesante. Entonces, para uno es trivial que eso no puede ser, o que no es la explicación más verosímil al fenómeno, ¿no? Por otro lado, capaz que un médico o un experto en otra cosa no tiene por qué ver las cosas de esa manera. al médico realmente capaz que lo que se pregunta es, bueno, bien, sí, capaz que eso imanta a alguien, pero a mí lo que me preocupa es que no le hace nada a la salud. ¿Por qué sería malo, digamos, atraer metales, no? Entonces le preocupa otra cosa. Y su área de experticia y de conocimiento está en otro lado. No tiene por qué ser un experto en física, así como el físico no tiene por qué ser un experto en virología, ¿no? O en inmunología. Entonces, cada uno de nosotros parte de un lugar y desde ese lugar trata de interpretar o considerar la verosimilitud de un hecho. Digo, alguien con una postura religiosa podría decir, ah, bueno, esa persona es un santo que atrae metales. O si querés verlo de otro lado, podrías decir, bueno, capaz que tiene una posesión diabólica que hace que atraiga metales. O sea, explicaciones recurriendo a cosas raras, uno podría tener un millón, ¿no? Y luego hay otras que también me parecen interesantes reflexionar. Hay otras cosas que yo veo acá. Por ejemplo, César Vega, de repente, o las personas que piensan que las vacunas son nocivas y demás, de alguna manera hablan y acusan a otras personas de formar parte de una conspiración, ¿no? O sea, de estar haciendo trampa, por llamarlo de alguna manera, o de mentir. Y también ahí hay otra interpretación posible. Uno no podría interpretar que estos montajes también son trampa, que esas personas en realidad están haciendo algún truco de magia o simplemente pegándose las cosas con algún pegamento al cuerpo. O sea, si, digamos, el dudar del otro y el dudar de si el otro está siendo honesto o no también es otra explicación posible de las cosas, ¿no? Entonces, lo que uno como científico debe hacer, o como periodista, o como persona que está preocupado de mirar la verdad desde distintos ángulos y tratar de encontrar lo que parece más verosímil, es analizar todas esas posibilidades y ver qué argumentos y evidencias hay a favor o en contra, y eventualmente experimentar para ver cuál es de esas explicaciones la más verosímil, ¿no? Me parece que ahí es un punto importante. Y como científico y como divulgador, no me gusta tampoco salir a criticar a quienes creen que eso es algo factible. Lo que me interesa más es entender por qué lo piensan y eventualmente intentar dialogar, a ver desde dónde están mirando el mundo, qué perspectiva tienen las cosas, qué piensan que es el magnetismo, por qué piensan que eso es negativo. Y yo tengo la sensación que esos diálogos no se están dando, ¿no? O sea, que como en tantos otros temas, hay una polarización, digamos, hay personas que nos ponemos en una postura de que somos científicos, que nosotros debemos ser los que tenemos la verdad y ser escuchados, y otros que se ponen en la postura de que la sociedad les engaña, de que hay una estructura de poder que facilita que se pueda engañar a la gente y hacerle cosas. Y creo que de los lados habrá algo de verdad y algo que no, y que probablemente lo más importante es intentar algún tipo de diálogo, ¿no?
La pregunta de todos modos es cómo se logra ese puente, ¿no? Porque como veníamos diciendo antes, hay evidencia para, si bien el caso concreto de esta señora no fue nadie a estudiarlo, hay evidencia como para sostener que las vacunas no producen ese efecto de imantación.
Mirá, yo lo que creo es al revés que lo que estás diciendo vos. Creo que no hay ninguna evidencia para pensar que la vacuna produce un efecto de imantación. Al revés de lo que estás diciendo, uh-huh. ¿No? Es muy difícil encontrar evidencia de que la vacuna no produzca efecto de imantación. Pero lo contrario, o sea, yo lo veo como problema ahí científico, está. Un problema que ni siquiera me lo plantearía. Uh-huh. Ahora, cuando ustedes se comunicaron conmigo y también al ver, digamos, estos videos y estas cosas que hizo Vega, lo primero que yo quise ver es... A ver, ¿cuán difícil es hacer ese show? Y bueno, yo les mandé a la producción unos videos que yo mismo me hice en casa, con una moneda muy liviana, que de hecho viene en un set que yo tengo didáctico de cuestiones de magnetismo, que no está imantada, pero que es una moneda liviana, entonces los imanes la pueden levantar fácilmente. Y después con un tenedor, uno medio livianito de los que tengo en la cocina, y creo que generé unos videos que realmente yo mismo, cuando lo estaba haciendo, me sorprendía. Me pegaba en el brazo el tenedor, empezaba a inclinar y el tenedor no caía. Movía el brazo lentamente, ¿no? Para que no me pasara igual que a estas señoras en la demostración. Y creo que digamos, lo otro me lo puse en la nariz, más o menos, donde la señora se ha puesto el imán y movía la cabeza. Y eso no se me cae. ¿Por qué? Como científico yo le doy una explicación y me parece la más razonable como científico. O sea, las secreciones del cuerpo generan una serie de sustancias que generan fuerzas de adhesión con objetos. No tiene por qué ser un metal ni nada por el estilo. Yo me pongo algo en el cuerpo, lo aprieto con fuerza, si es liviano, me queda pegado ahí. Digamos, no es nada del otro mundo. Es un fenómeno totalmente cotidiano. El tema es que uno normalmente no se anda poniendo monedas en el costado de la nariz, ni se anda poniendo tenedores en el brazo y moviendo el brazo para ver si se queda pegado. Uno no anda haciendo esas cosas. Entonces, cuando alguien te dice, ah, mirá, esto podría ser la evidencia de eso, vos vas, probás, subjetivamente te parece que, ah, mirá, esta persona me dijo que eso podía pasar si yo me vacunaba y me pasó. Pero eso no es ciencia, ¿no? Digamos, yo podría perfectamente inventarme ahora la historia de que, para hacerlo positivo, ¿no? Que Dios, algún Dios, digamos, está seleccionando personas que son especiales, ángeles, y que les dota de ese poder. A ver, probá en tu casa a ver si podés hacer eso. Y empiezo a probar, voy a querer que me funcione, me lo voy a pegar en el brazo, voy a mover, y te va a salir. Porque los objetos, o sea, hay fuerza de atracción. Uh-huh. Esa es la explicación que yo doy como científico.
De hecho,
ahora, alguien que no sea científico le hará la explicación religiosa o la que se le antoje. Ahora, la explicación esa de que es por la vacuna y la implantación, a mí me parece como muy extraña, ni siquiera la empezaría a considerar. Si uno quisiera considerarla en serio, primero tendríamos que ver que el fenómeno realmente sea real, que es lo que ustedes decían, y que personas no vacunadas no les pasa, ¿no? Por decirte algo, yo me vacuné con Sinovac, no con Pfizer, entonces dicen que es Pfizer la que produce eso, no sé, en mi caso yo podía hacer eso tipo mago y lo puedo mejorar, incluso si me pusiera algún pegamento o algo, puedo hacer mejor el efecto, ¿no? Entonces, y uno podría hacer una serie de experimentos y pensar. Mi invitación a las personas que creen en esto es que, si se lo toman en serio, prueben, prueben con personas que no se vacunaron. Muchas de las personas que creen en estas cosas y que siguen esta movida, en general son personas que rechazan la vacunación y probablemente no se hayan vacunado. Prueben de ponerse a apretar con fuerza una moneda livianita, un tenedor, pegarse en el cuerpo, a ver si pueden, intenten hacer el truco ese, a ver si les sale. Y van a ver que a muchos les va a salir y les va a resultar medio sorprendente.
Vos nos contabas que había habido un, antes de esta conversación, un caso similar con James Randi y un presunto hombre imán, ¿no? Un
truco exactamente. Uh-huh. Exactamente. Digo, hay un libro muy, muy interesante, es un libro ya viejo, la década del 80, de Martin Gardner, que se llama La ciencia, lo bueno, lo malo y lo falso, en lo cual habla muchos casos de esto, yo creo que esto caería medio como el fenómeno de pseudociencias y demás, ¿no? O en creencias populares, si queremos llamarle de otra manera. Entonces, Randi era un mago que se dedicaba a eso, incluso instauró un premio de $1,000,000 a toda aquella persona que pudiera llevarle y comprobarle un fenómeno paranormal y que él no le pudiera encontrar la explicación racional, ¿no? Dentro del marco científico. Y bueno, hay un video que está en internet, en el cual Randi lo que ve es, hay una persona que seguramente era una persona honesta, y eso también me parece una cosa importante. Yo no conozco a César Vega, no sé si es una persona honesta o no lo sé, pero no es necesario asumir deshonestidad, no es necesario asumir charlatanería en el otro, es decir, la intención de querer engañarnos a propósito. Estas cosas pueden ocurrir aunque la otra persona no quiera engañarnos a propósito. Tal vez estas mujeres que fueron les pasó eso, de ponerse el objeto ahí y les quedó pegado y nunca habían hecho esa experiencia, ¿no? Y no tienen un marco de interpretación del mundo igual al de un científico, como para pensar que es una fuerza, intermolecular con las secreciones del cuerpo, ¿no? Yo creo que la sensación que a mí me dio al ver el video es que la persona esta, que decía tener un poder de imantación, esto es muy anterior a todo este tema de las vacunas, se colocaba cosas en el cuerpo y las lograba sostener, incluso objetos relativamente grandes, ¿no? Los apretaba contra el cuerpo y se ponía un poco inclinado, como yo tuve que hacer también algunos de los trucos que probé acá en casa y que armé videos que les mostré a ustedes, les mandé a ustedes. Y entonces el objeto lo lograba mantener, ¿no? Seguramente esa persona probó, vio que pasaba eso y le llamó la atención, pero no se dio cuenta que es algo que es simple, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Lo que hizo Randi en ese caso fue muy simple, agarró un poco de talco, se lo colocó sobre el pecho, una de las cosas que hacía era sostener un espejo, ¿no? sobre el pecho se lo pegaba, se inclinaba un poquito y el espejo quedaba ahí, un espejo grande. Y Randy le ponía un poco de talco en el pecho y ya la persona ya no podía sostener los objetos. O sea, evidentemente era algo que tenía que ver con las propiedades de los materiales que estaban, de las secreciones del cuerpo, ¿no? De la humedad del cuerpo, en interacción con ese otro objeto, en ese caso un espejo, ¿no? O en este otro caso un metal. Esa es una explicación que a mí como científico me parece la más natural y es la primera que iría a ver. Otras personas pensarán en otras explicaciones. Y a mí parece que uno debe respetar eso, que el universo sea visto desde otras cosmovisiones y parte de una sociedad, ¿no? El tema es simplemente, como científico, alentar a ir más allá. Si uno piensa que, no sé, que esto es resultado de las vacunas, bueno, probá en tu casa, probá con alguien que se haya vacunado, con alguien que no se haya vacunado, y a ver si es tan distinto el efecto. Y por supuesto, me parece que como exhibición pública, digamos, es muy pobre como elemento de argumentación. Primero, de que el fenómeno exista, y segundo, de que esa sea la explicación. Uno se puede poner un millón de explicaciones a eso, ¿no?
Perfecto.
Y no necesariamente tengan que incluir que la mala intención del que está haciendo el experimento, ¿no?
Bárbaro, Ernesto, te agradecemos mucho por esta conversación. Estamos al habla.
Bueno, gracias a ustedes,
Un abrazo.
Hay varios mensajes que llegaron, capaz que leemos alguno después de la tanda, leo uno, Mi marido ayer no podía comer porque le quedó imantada la pelada y el tenor se le escapaba de las manos. Mandó una foto. Gracias.
Yo tengo una técnica, pone alguien por acá, Pedro. Yo tengo una técnica para pegarme una cuchara en la punta de la nariz. Queda colgando. Lindo espectáculo para los niños cuando estás esperando la comida en el bar.
Sí, o el truco de que se ablandás el tenedor con el movimiento doble, de la mano, sí. ¿No? Ese funciona fuerte.
Es muy bueno, Y el de meterte el grisín para adentro de la nariz.
Uf. No, ese es peligroso.
¿Eh?
Ese es peligroso.
¿Por qué? No es nada peligroso. Es así. O lo haces desaparecer por la oreja.
Eso.
¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Desaparecer por la oreja. Bueno, hay una nota, Sapo,
sí.
Hoy.
Vamos a hablar de los defensores de oficio, de este comunicado que han hecho público diciendo que eso se entiende que a partir de la aprobación de la LUC y sus artículos vinculados a seguridad han aumentado los abusos policiales de todo tipo, han enumerado varios casos, salieron a hablar por diferentes medios, han generado respuestas del propio ministro Heber, ¿no? Sí, claro. Que ha pedido que presenten ejemplos los concretos, los propios defensores de oficio están recopilando información para presentar, pero vamos a hablar sobre este tema después de la tanda y bueno, hoy vamos hasta las 6 porque después viene la RUC a las 6 y de ahí adelante hasta las 7. Así que tanda y nos metemos con la entrevista.
Seguro conocen Visa. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito. En realidad Visa es mucho más que eso. Es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Le voy a explicar lo que la red Visa puede hacer. Ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a cualquier lugar del mundo. Ayuda a los comerciantes a vender online. Conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Si querés saber más sobre lo que la red de Visa puede hacer, visita visa.com.uy. ¿Conocés Visa, una red que trabaja para todos? En todos lados.